Señal Memoria.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos dejado a Mozart, recién cumplido sus 28 años, en 1784 en Viena, y durante enero, trasteo de su apartamento en el primer piso de Judenplatz número 244, hoy día Judenplatz número 3, al Tratnerhof, un edificio muy grande situado en el Graben número 591 a 596, hoy día Graben 29, que habían construido 8 años antes, y que pertenecía al impresor Johann Thomas von Trattner, cuya esposa era discípula de piano de Mozart. Para llegar al apartamento en el tercer piso, se entraba por la segunda escalera. Mientras tanto, su ópera El rapto del serrallo seguía siendo un éxito, y se presentó en enero en Mainz, y con su cuñada Aloise, en el papel de Constance en Viena, el 25 de enero y el 1 de febrero. Y como sabemos que el 9 de febrero comenzó a hacer el catálogo de sus obras, que continuó hasta su muerte, tenemos que suponer que fue en enero que escribió los 6 minuetos para dos oboes o dos flautas, dos fagots, dos trompas y cuerdas, que es el 461, porque su manuscrito está marcado Die Wolfgang Amadee Mozart, Viena, 1784, y no está incluido en el catálogo. Cuando se habla de qué es el 461, se habla de 5 minuetos y no de 6, porque del sexto no escribió sino un fragmento de 8 compases, y probablemente estos minuetos son los primeros que escribió por encargo para los bailes del carnaval en Viena. Aunque no estamos todavía ante la gran música de danza de Mozart de los últimos años, porque los vientos no son tan importantes aquí, de todos modos, tiene muchos toques sutiles de orquestación que no habíamos observado en sus obras anteriores para bailar. Los fagots, por ejemplo, se unen en octavas a los violines en vez de al bajo como hacían antes. Y en el número 2 tienen de vez en cuando pequeñas intervenciones solos. Más interesante aún es el uso de las trompas, especialmente en los números 1 y 4. Otras características que no le conocíamos son las armonías tan atrevidas en los tríos de los números 1 y 5 y que el minueto nunca se repite después del trío como generalmente hacía antes. Todos los tríos son extrañamente acentuados y expresivos y están en la misma tonalidad que el minueto principal. Oigamos los 5 minuetos iniciales del que es el 461, porque del pequeño fragmento que comenzó del sexto no existe grabación disponible, en versión del conjunto Mozart de Viena, bajo la dirección de Billy Boskowski.
Thank you.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar los 5 minuetos, que es el 461, de Wolfgang Amadeus Mozart. Por no otra razón que para no transmitir obras incompletas, vamos a dejar para después las 6 contradanzas, que es el 462, que es el próximo número que nos trae el catálogo de Köchel, el cual hemos estado siguiendo cronológicamente con más o menos rigurosidad. Y esta vez nos dedicaremos a los 2 minuetos con contradanzas intercaladas, que es el 463, que como en el caso de las contradanzas que omitimos, son objeto de dudas de algunos musicólogos o con respecto a su fecha de composición. Su analogía con obras de 1786, 1787 y en particular con el final de la broma musical, que es el 522, son los argumentos que ellos esgrimen. Su orquesta consiste de 2 oboes, 2 trompas, 1 fagot y cuerdas sin violas, y su forma es un poco insólita. Generalmente, los minuetos para bailar consisten de un minueto inicial, un trío central y terminan con la repetición del minueto inicial, a veces levemente variado. En este caso, ambos comienzan con un minueto lento y solemne de 8 compases, que preludia una contradanza muy alegre y termina con la repetición del minueto. La melancolía pensativa de los minuetos, que Mozart mismo marcó menueto cantabile adagio, contrasta bellamente con las alegres contradanzas que son en tiempo alegro. Estas danzas seguramente fueron ejecutadas como cuadrillas. A continuación transmitiremos los 2 minuetos con contradanzas intercaladas, que es el 463, en interpretación del conjunto Mozart de Viena, bajo la dirección de Billy Boskowski. Acabamos de oír los dos minuetos con contradanzas intercaladas, que es el 463 de Wolfgang Amadeus Mozart. Tan exquisita como sea la música ocasional de Mozart, lo verdaderamente importante de su producción durante 1784 son los 6 conciertos para piano y orquesta números 14 a 19. Los conciertos que Mozart escribió para cuerdas o vientos solistas son sin duda espléndidos y varios de ellos pilares en su género. Pero solamente en los conciertos para piano, Mozart llegó a su ideal y son sin duda el punto más alto de su logro instrumental, por lo menos en el campo orquestal. Mozart se dedicó con entusiasmo al género concierto para violín y orquesta, pero por tiempo corto, y al género concierto para instrumentos de vientos solistas, flauta, oboe, fagot, trompa, clarinete, le dedicó atención intermitente, aunque a veces muy seriamente. Pero al género concierto para piano lo preocupó y lo ocupó desde su juventud más temprana hasta el final, y sin dudas hubiéramos tenido más de 2 conciertos para piano y orquesta en los últimos 4 o 5 años de su vida si el público vienés le hubiera prestado mayor atención a las presentaciones públicas de Mozart durante este periodo. Porque Mozart no escribía nuevos conciertos cuando no tenía la oportunidad de tocarlos. De las más de 50 sinfonías que escribió, por lo menos 4, siendo muy estrictos, están entre los tesoros eternos de la música. Y de los más o menos 30 cuartetos de cuerda, 10 están en esa categoría. Pero de los 23 conciertos para piano, solamente hay uno que pueda clasificarse como un poquito por debajo. El concierto para 3 pianos y orquesta, que es el 242, que Mozart escribió no para tocarlo él o para que lo tocara algún intérprete capaz, sino para 3 damas aficionadas. Una de las razones para la calidad tan alta que tienen los conciertos para piano de Mozart es la superioridad inherente que tiene el piano sobre los otros instrumentos solistas, aun cuando se unan para formar un concertino, como en el caso de la Sinfonía Concertante, que es el 297B, para 4 instrumentos de viento, o el de la Sinfonía Concertante para violín y viola, que es el 364. Solamente en los conciertos para piano se encuentran 2 fuerzas que verdaderamente logran una balanza, y ninguna de ellas se subordina a la otra. El piano es el único instrumento que no está en desventaja cuando se enfrenta a una orquesta, ya sea por sus limitaciones en volumen, como el violín, la flauta o el clarinete, o por sus limitaciones en entonación o modulación, como la trompa. El piano tiene tanta fuerza como la orquesta, y por lo tanto es un adversario formidable por la variedad de producción tonal que tiene como instrumento de percusión altamente desarrollado. Mozart compuso sus conciertos no para clavecín, sino para piano, y es ridículo sentarse a escuchar a las damas y caballeros que pretenden que se toque, por ejemplo, el concierto número 20 en re menor, que es el 466 con clavecín. E igualmente ridículo es el caso de los directores que pretenden acompañar un concierto para piano de Mozart con una orquesta acolchonada con 10 contrabajos, obligando al piano a producir un volumen tonal que solamente tienen los superpianos de hoy día. Mozart completó su concierto número 15 en si bemol mayor para piano y orquesta, compuesta por 1 flauta, 2 oboes, 2 trompas, 2 fagots, 2 trompetas, timbales y cuerdas, que es el 451, el 15 de marzo de 1784, un mes después del número 14 que oímos la semana pasada, y es impresionante el contraste que hay entre los dos. Por un lado, esta es una obra brillante para lucirse ante un público como intérprete. Y por otro, aquí los vientos son verdaderamente importantes. Son parte integral de la textura y asumen una nueva independencia que será característica de sus conciertos posteriores. Por carta a su padre, sabemos que Mozart estaba claramente consciente que este era el concierto más difícil técnicamente que había escrito hasta ese momento. Aunque, como veremos, las secciones tan extensas de bravura no están allí solamente como exhibición de virtuosismo, sino que son parte integral del crecimiento orgánico y de la estructura de la obra. Además, que es el 450, es el primer concierto para piano en que Mozart emplea los vientos con un sentido completo de su color y de sus posibilidades dramáticas. Para ser más exactos, los vientos comienzan el concierto como si anunciaran su atrevimiento de una vez. Nunca antes Mozart había hecho esto en un concierto, y casi da la impresión que pudiera ser el comienzo de una serenata para vientos. Es cierto que este concierto y el que le precede son tan diferentes en su naturaleza como cercanos cronológicamente, pero hay algo que los dos tienen en común. Ambos están imbuidos por el espíritu y el estilo de la ópera. El ingenio de Mozart se siente desde los primeros compases, cuando cambia el acento en la segunda entrada de los vientos para evitar una repetición exacta. Y además de una serie de convenciones operáticas a todo lo largo del movimiento, el allegro inicial termina como si fuera una ópera bufa, con los vientos dialogando con las cuerdas. En el andante central, un tema con variaciones, el ambiente y la sonoridad contrastan claramente con el allegro inicial, y Mozart lo logra no dejando entrar a los vientos, sino mucho más adelante. El tema, que es un poco como un himno, permanece inalterado durante todo el movimiento, mientras que el piano se dedica a embellecerlo y abordarlo. El allegro final comienza curiosamente con el piano presentando el tema del rondó. El piano nunca comienza un movimiento en los 6 conciertos para piano de 1784, con excepción de este, y de los movimientos finales de los números 18 y 19. Cuando entra la orquesta, se siente de una vez el ambiente de las bodas de Fígaro, su ópera de 2 años después, con diálogos entre el solista, los vientos y las cuerdas. Hay aquí un dueto entre el piano y el oboe que es especialmente ingenioso y una delicia. Los entrecruzamientos de manos en el piano sugieren una conversación en que por lo menos uno de los participantes es un bajo bufo. En total, el rondó es una comedia encantadora en que las apariciones del solista se planean con un ingenio y una imaginación exquisitas. Todo el movimiento final está lleno de variaciones, modulaciones y diálogo instrumental, y el final es un modelo de cómo debe terminar una ópera bufa, y muestra clarísimamente la íntima relación que hay entre los conciertos y las óperas de Mozart. De los últimos 14 compases, 10 se mantienen a mínimo volumen, como conteniendo la fuerza completa del final, hasta que en los últimos 4 compases Mozart suelta y deja que la orquesta completa se desboque. Si bien es cierto que durante 1784 Mozart no escribió una sola nota de ópera, es obvio que ganas no le faltaron. Vamos a transmitir el concierto número 15 en si bemol mayor para piano y orquesta, que es el 450, en la versión que se presentó en el Teatro Colón de Bogotá el 31 de julio de 1987, con la pianista Beatriz Acosta como solista y la Orquesta Sinfónica de Colombia bajo la dirección de Eduardo Carrizosa. Son sus movimientos allegro, andante y allegro. Las cadenzas son de Mozart. Thank you. Con el concierto número 15 en si bemol mayor para piano y orquesta con el 450, interpretado por Beatriz Acosta como solista, y la Orquesta Sinfónica de Colombia, bajo la dirección de Eduardo Carrizosa, que acabamos de oír, concluye otro programa de la serie, Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que además escuchamos los 5 minuetos, que es el 461, y los 2 minuetos con contradanzas intercaladas, que es el 463, y en el que se utilizaron textos de Eric Smith, Stephen Paul, Otto Eric Deutsch y Georges Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Mozart. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos la audición de los conciertos para piano y orquesta que Mozart compuso durante 1784. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria.